Qué bueno verles. Creo que esto es un aprendizaje continuo para cada uno de nosotros. Esta noche Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que la he intitulado Culto, pero ¿culto a quién? Es una pregunta. ¿Culto, pero culto a quién? Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Levítico, Levítico capítulo 10, y leo el versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Quisiera encuadrar este evento tan duro realmente que se sucedió precisamente allá en Israel. Y cómo el celo de Dios es capaz de poder tomar decisiones tan radicales. Estamos hablando del tiempo de la ley. Amén, hermano. Sin embargo, recordemos que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento por medio de la ley tiene un efecto paralelo desde el punto de vista espiritual. Así que no menospreciemos de ninguna manera lo que está en el Antiguo Testamento. No puede haber Nuevo Testamento si no hubo Antiguo Testamento. Los fundamentos, las bases y los principios doctrinales que Dios estableció en su palabra desde el Pentateuco y todo lo demás, los profetas, etcétera, son el pensamiento de Dios. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén, hermanos. Y quiero que logremos comprender acá la reacción de Dios ante un evento abominable para Dios. A veces tratamos, tal vez no logramos entender o dimensionar el celo que Dios tiene para su culto. Amén, hermano. Su culto, el culto a Él. Cuando presentamos un culto, el culto es para Él. Amén. El culto no es para ti. El culto no es para la sociedad. Cuando venimos a la presencia de Dios, tenemos que tener bien claro, bien afirmado en nuestra mente y en nuestro corazón que hemos venido ¿a qué? A alabar a Dios, a bendecir a Dios, a exaltar su nombre, a elevarlo a aquella forma, pero de acuerdo a los cánones que Dios ha establecido en su palabra. Amén, hermano. De manera que el culto no debe ser el capricho ni la voluntad de los hombres. El culto debe estar fundamentado en los principios divinos establecidos en las Sagradas Escrituras. Por supuesto, en el Antiguo Testamento se dan una serie de rituales que son símbolos para hoy. No nos vamos a quemar incienso, no vamos a hacer todo lo que está definido, porque estamos viviendo en otra dispensación que es la dispensación de la gracia. Pero quiero que le demos el valor a lo que aquí está sucediendo. Leamos acá y dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Recordemos que Aarón tenía ¿cuántos hijos? 4 hijos, ¿ya? Y esos 4 hijos fueron ordenados precisamente para cumplir una función hasta cierto punto, no como el sacerdote, no como Aarón, pero los herederos y aquellos que iban a servir en la casa de Dios. Ellos fueron ungidos, eso lo pueden ver ustedes más adelante en el libro de Reyes y en algunos libros más. Ellos fueron ungidos, ellos fueron ministrados para que pudieran cumplir una función dentro del ministerio arónico. Veamos entonces acá cómo estos 4 jóvenes, estos 4 hombres están dedicados a Dios, al servicio de Dios. Dice, tomaron cada uno a... Aquí habían 2, y los otros 2 no los está mencionando acá. Habían 2 que tenían un pensamiento diferente. Querían de alguna forma hacer su culto, su propio culto, a la manera de ellos, y se sale del canon de Dios. Esto es lo que a veces nos cuesta entender. ¿Cómo es posible que Dios venga y destruya a dos jóvenes que previamente habían huido? Esto es ilógico, parecería ilógico. Entonces, ¿por qué Dios los escogió? Simplemente porque Dios da oportunidades. El hombre elige, se tuerce o va por el camino de Dios. Esa es decisión personal. Acá Dios elige a los cuatro varones y dos de ellos toman una decisión. No sé si lo platicaron entre ellos. Lo cierto es que tomaron un mismo espíritu. Y dice, y tomaron cada uno el incensario. El incensario es como una canasta de metal que tiene unas cadenas, tres, cuatro cadenas, algunas tienen una cadena, pero esto era para poder quemar incienso. Allí se ponía una sobre unas brasas, había que poner brasas y luego una capa y luego el incienso para que pudiera salir un humo, y este humo simbolizaba precisamente esa ofrenda, la ofrenda que se le iba a dar a Dios. Veamos acá, dice, y pusieron ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Esto del fuego es importante que lo entendamos. En ese tiempo no había un fuego, no habían fósforos, ¿verdad, hermano? Ni un encendedor, ni nada por el estilo. Habían fuentes, habían como especies de hogueras permanentes en diferentes lugares. Y se había establecido que aquellos hombres iban a llevar el fuego de un lugar y tenían que llevar una antorcha. Y esa antorcha iban de aquel lugar donde estaba el fuego, llevaban la antorcha, ponían el incienso y encendían precisamente ahí en aquellos incensarios. Pero esta era una instrucción. Dios había dado todos los detalles para que esto se hiciera. Aquellos jóvenes estaban encargados de traer aquel fuego, de encender aquellos incensarios, de poner el incienso que Dios quería, Dios había ordenado que se hiciera. Esto no es un capricho de Dios. ¿Para quién era el culto? ¿Ah? Para Dios. ¿Quién iba a imponer las normativas entonces? Dios, no era ocurrencia humana, porque el culto es para Dios. En ese momento en el cual el hombre decide pensar por Dios, decide que las cosas que Dios hace, quizás yo las puedo superar. Vean, esa ya es la mentalidad. Tratemos de discernir entonces en dónde está la gravedad de este hecho que llevó a Dios a tal juicio que fueron destruidos en aquel momento. Entonces vemos acá claramente de que estos jóvenes se fueron a buscar fuego. ¿Pero a dónde? Fueron a buscar fuego en donde estaban las fuentes de fuego o las hogueras de los lugares paganos. Oigan, y eso es algo interesante. El fuego que Dios había establecido era diferente. Pero aquellos fueron a buscar un fuego por las costumbres paganas. Alrededor de Israel había una serie de pueblos, había una serie de pueblos paganos. Ellos tenían sus propios fuegos, sus propios inciensos, y la verdad es que quizás los inciensos de aquellos pueblos paganos superaban el olor al incienso que Dios había ordenado. Es que Dios no tiene nariz igual que nosotros, hermano. A Dios no le interesa el aroma, sino que algo más que eso. Quiero que vayamos viendo esto. Para poder servir a Dios, no venimos a impresionar a Dios. No podemos entonces servir a Dios con la inmundicia del mundo. No podemos elevar una adoración verdadera a Dios con nuestras ideas y nuestros pensamientos, porque la adoración y el culto es para Dios. Por eso la enseñanza dice, culto, pero ¿culto para quién? ¿Para Dios o para mí? Porque si yo me complazco en hacer el culto es para mí. Si yo soy el que estoy buscando la satisfacción personal de poder decir, ala, voy a impresionar a Dios, esta idea es maravillosa, mire, hermanos, de verdad estamos sumamente equivocados. Y esto es precisamente una de las figuras más horrorosas que está viviendo la humanidad en este momento. Estamos viviendo la peor época de las grandes ideas en las cuales los hombres pretenden hacer el culto a Dios a la manera del hombre y no a la manera de Dios. Y vamos a ver a través del tráfico, a través de lo que estamos viendo acá, cómo se va a ir desenvolviendo esta idea. Entonces estamos con que estos hombres pensaron diferente, quisieron tomar su idea, se fueron a conseguir el fuego extraño. A veces venimos con costumbres del mundo y queremos aplicarlas aquí, hermano. Que porque en un lugar se hizo aquello, que porque en una iglesia practicaron esto, que porque esto se dio allá. ¿Será que así lo tenemos que hacer nosotros? Es que, hermanos, cuando traemos fuego extraño, estamos trayendo maldición, porque no estamos con la voluntad de Dios. Dios nos ha dado entendimiento, Dios nos ha dado un razonamiento espiritual, de manera que tenemos que entender la voluntad de Dios. Y para entender la voluntad de Dios, necesito tener el Espíritu Santo de Dios en mi vida y saber realmente qué es lo que Dios quiere, cómo voy a agradar a Dios, porque, insisto, el culto es para Dios. Amén, hermano. Veamos entonces la insensatez de estos dos jóvenes, que en su momento, queriendo hacer su voluntad, impresionar a Dios, hermanos, se salieron por la tangente, hicieron lo que Dios no quería, ofendieron a Dios, y muchas veces nosotros, a través de nuestro culto, que pareciera tan maravilloso, tan natural, tan expresivo, estamos muchas veces ofendiendo a Dios. Y esto es delicado, hermanos, porque vamos a mencionar muchas de las cosas que estamos viviendo actualmente en una sociedad en donde el hombre quiere imponer el culto para adorar a Dios. Estamos sumamente equivocados. Veamos entonces, dice acá, ofrecieron, y dice, sobre la cual pusieron incienso. Incienso nuevo, fuego extraño, y ahora el incienso era un símbolo de adoración. Esto es algo que es simbólico, amén, hermano, simbólico, pero de acuerdo a las instrucciones de Dios. Ahora veamos el otro fenómeno. Estos dos muchachos probablemente se sentían ya muy, muy maduros. A veces nos sucede a nosotros dentro de la misma iglesia, queremos tener mucho conocimiento o nuestra creatividad, queremos impresionar a Dios y nos sentimos un poquito superiores porque tenemos magníficas ideas. Pues estos dos muchachos tuvieron esas magníficas ideas, y va el otro error. Llevamos ya dos errores. Ahora viene el tercer error. Veamos acá. Después de esto, estoy seguro que no vamos a justificar la actitud de Nadab y de Abiú. Dice, y ofrecieron delante de Jehová. ¿Qué dice? Ahora, otro abuso de poder acá. Estos muchachos no eran el sacerdote. El sacerdote era su padre, ¿sí? Aarón era el sacerdote. ¿Quién era el que tenía que presentar el incienso delante de Dios? El sacerdote. Y estos jóvenes abusan que porque eran hijos de Aarón, podían también presentar un culto a Dios. Se presentaron delante de Dios. Esta era una ofensa, porque Dios había establecido que era Aarón, el sacerdote, el que iba a presentar. Recuerden que la adoración a Dios por medio del sacerdote no era ni siquiera de todos los días. Una vez al año, el sacerdote se presentaba para poder expiar los pecados del pueblo una sola vez, y ese era a través de un rito muy especial. Esto era delegado específicamente a Aarón, su padre. ¿Pero qué pasó? No, nosotros podemos hacerlo. Y se presentaron delante de Jehová. Hermanos, de verdad, muchos de nosotros desestimamos los preceptos que Dios ha establecido, desestimamos la voluntad de Dios y queremos establecer nuestros propios lineamientos. Y vamos creciendo en esa forma irrespetuosa, porque estos jóvenes ya estaban actuando en una forma irrespetuosa. Amén, hermano. Vamos bien, ¿no? Y a todo eso, ¿qué estaría diciendo Dios ahí arriba, hermano? No cabe duda que la injusticia, no cabe duda que la desobediencia, no cabe duda que ese pecado en tiempo de la ley, tenía que ser consumado precisamente en ese momento. Veamos entonces acá otros fenómenos importantes. Delante de Jehová, entonces tercer error, un fuego extraño, cuarto error. Dice que él nunca les mandó. Hermanos, dentro de las iglesias actualmente se hacen una serie de rituales, de cultos que no saben ni siquiera de dónde los sacaron. Estamos hablando de cultos paganos, hermano. Estamos hablando, hermanos, de verdaderas herejías que se dan dentro de las iglesias, porque no hay entendimiento, porque no hay conocimiento, porque quizás queremos impresionar a Dios y creemos que con poner un niño Dios acá o con poner un arbolito de Navidad estamos celebrando a Dios. Creemos, hermanos, que por celebrar aquí y allá, hermanos, Dios está cansado de los cultos sin inteligencia, sin sabiduría, sin obediencia. Qué bueno que podamos entender realmente los principios de Dios. Creemos, hermanos, impresionar a Dios. Y qué bonito el culto. Y qué bonito, y qué bonito la alabanza. Y qué bonito el coro. Y qué bonito la manifestación. Qué bonitas las actuaciones. Momento, pueden ser muy bonitas para la carne del hombre, porque se va a solazar el hombre, la carne del hombre, pero no estamos haciendo un culto a Dios. Estamos haciendo un culto al ego. Estamos haciendo un culto al excentricismo que ha tenido el hombre, esa forma excéntrica de manejar las cosas, esa forma en que el hombre quiere demostrar que es muy capaz a través de su inteligencia. Y es que una vez Satanás le dijo: tú puedes ser como Dios. Cuando tú comas del árbol de la sabiduría de bien y de mal, tú puedes ser como Dios. Pero veamos, hermanos, porque esto es muy, muy impresionante, porque quizás muchos decían: ¡ala, qué crueldad la que se estaba viviendo! La ley tenía que cumplirse. Estamos en los tiempos en que la ley tenía que ser objetiva y tenía que ser, la condena era del momento. Había el pecado, se abría la tierra. Había pecado y había muerte en el pueblo. Había pecado y caía fuego. Había pecado y había mortandad. Eso es la ley. Acá en este momento, estos jóvenes tenían que ser juzgados. Dice: fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Algo más. En algunos análisis que hay históricos y en algunos estudios, se puede determinar que Dios adelante en el versículo 9 había establecido que los sacerdotes y los que trabajaban precisamente en el oficio del culto no podían beber vino, no podían beber alcohol. En este momento, esa advertencia era supuestamente porque a estos muchachos también les gustaba el licor. Y Dios quiere un sacerdocio sobrio. Un sacerdote no puede estar ebrio, ni por alcohol, ni por conocimiento, ni por vanidad, en lo absoluto. Tiene que haber una sobriedad para que sea un culto inteligente, un culto claro, un culto bien definido. Veamos entonces, acá hay una advertencia respecto a esta demanda que Dios hace, respecto a que probablemente estos muchachos también estaban relacionados con el vino. Y dice: entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercaren, que dice, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Dios tenía que ser glorificado. El culto era para Dios. Amén. Entonces el que tenía que ser glorificado era Dios. No la belleza, ni la maravilla, ni la octava maravilla de estos dos jóvenes que quisieron impresionar a Dios con un incienso y con un fuego extraño. Dios no acepta tu ofrenda si no va de por medio una sabiduría y una obediencia de ninguna manera. Quizás te vas a satisfacer porque creíste que quedaste bien con Dios. Y esto es importante que lo sigamos analizando. Y llamó Moisés, versículo 4, a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. ¿Y qué dice? Hermanos, aquí pasó algo. Dios le dijo: Aarón, y ustedes, sus hermanos, no vayan a rasgar sus vestiduras. No vayan a llorar por ellos. No vayan a guardar luto. Hermanos, es que esto es mire, hermano, realmente, si analizamos esto, y usted me va a decir, hermano, pero esa es la ley. Ya vamos a ver el paralelismo y nos vamos a dar cuenta que la ley sigue vigente de una manera quizás abstracta, de una manera quizás en otra forma de manifestación, pero Dios sigue teniendo el mismo pensamiento por siempre. Él es Dios. Dice acá, porque aquí dice, fuera del campamento, y ellos se acercaron a y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, no descubras vuestras cabezas, porque era parte de un ritual de luto cuando alguien moría, ni rasguéis vuestras vestiduras, era una señal de dolor. Dicen, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. Hermanos, esto es tremendo. Porque si tú te haces al que Dios juzgó, tú puedes tener consecuencias también de aquello. No es amenaza, es que simplemente está definido acá en la palabra de Dios. Dice, vuestros hermanos, toda la casa de Israel, si se lamentaran por el incendio que Jehová ha hecho. Esto fue una tragedia, hermano, porque Dios hizo caer fuego del cielo. Y ni el pueblo tenía que lamentarlo. Ahora, eran cuatro jóvenes escogidos, ungidos, pero fallaron dos. Y qué importante es que entendamos entonces que Dios es justo. No porque Dios quiera castigar, es que Dios no quiere castigar. Dios simplemente ha establecido normativas y aquellos hombres decidieron desobedecer a Dios. Veamos entonces, acá, ni saldréis de la puerta del tabernáculo, versículo 7, y de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme a lo dicho por Moisés. Aquí adelante se hace un sacrificio, porque Dios sí se manifestaba con el fuego y consumía el holocausto. Acá ustedes pueden leerlo en el capítulo 9, en el capítulo anterior, cómo Dios consumía el holocausto. Ahora veamos entonces que acá en este momento, aquel fuego destruyó aquí a los jóvenes, pero Aarón recibe una instrucción y ahora, a través de un mensaje de Moisés, decide hacer el cambio. No, vamos a hacer un sacrificio a Dios. Aarón, ustedes pueden leerlo porque no me quiero extender allí. Y luego Aarón hace un sacrificio y se hace y Dios hace descender fuego, y eso acalló la ira de Dios. Hermanos, de verdad, actualmente en estos tiempo de humanismo, se ve a Dios como cruel. Es que Dios es un Dios cruel. Los eruditos juzgan a Dios como un Dios cruel y misericordia. Simplemente, Dios es justo y ha establecido normativas. Y el que de alguna forma se sale de la normativa, él mismo está buscando la consecuencia. No es Dios el que quiere juzgar. El hombre se condena porque él quiere. La elección para la salvación es tuya, y la elección para la condenación es tuya. Tú lo decides. Dios simplemente establece principios. Veamos entonces, hermanos, estas condiciones, porque Dios, hermanos, sí es preciso en cuanto a lo que le agrada y lo que no le agrada. Y lo ha establecido muy claramente en su palabra. Veamos entonces qué significa culto. El culto, si lo vemos desde el punto de vista etimológico y de lo que es definición, etcétera, estamos hablando que el culto es un homenaje externo de respeto a Dios, en el cual, hermano, se puede manifestar mediante rituales, mediante ceremonias, liturgias, pero lo importante que es dar honor y gloria a Dios. Ese es el objetivo. Amén. Y a veces es donde caemos precisamente en estos estados espirituales, como lo tuvieron los hijos de Aarón. Veamos entonces que lo más importante del culto, lo más importante del sacerdote en aquel momento, que era la santidad. La santidad era fundamental para que aquella ofrenda fuera recibida. Recordemos que cuando el sacerdote fallaba, Cuando el sacerdote no estaba en la voluntad de Dios, aquel sacerdote entraba al lugar santísimo y le tenían una cuerda atada, y cuando aquel traspasaba aquel cortinaje y él estaba mal con Dios, automáticamente caía muerto y había que jalarlo con un lazo. Ese sumo sacerdote fallaba. Quiere decir que Dios está pensando en que el sacrificio, el culto, tiene que presentarse en un estado de santidad. ¿Y qué significa santidad? Estar dedicado solo a Dios. Tú eres santo cuando tú estás dedicado a Dios, cuando tu vida está dedicada a Dios. Podemos cometer errores, podemos equivocarnos, podemos errar. Eso es humano. Pero cuando estamos en ese apartamiento, en esa decisión que hemos tomado, que nuestra vida le pertenece a Dios, cuando nosotros estamos convencidos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es santidad, ¿me entienden, hermano? En ese proceso maravilloso, Dios va haciendo en nosotros toda una armadura de formación espiritual para que vaya el perfeccionamiento. Entonces, al hablar de esto, la santidad en el culto es fundamental. Si tú realmente quieres presentar un culto verdadero a Dios, santifica tu vida. De lo contrario, es un simple cantor, un simple ¿qué? Religioso más, que cree que va a impresionar a Dios porque canta bonito, porque diserta bien, o etcétera. Pero Dios está hablando de santidad. Y la santidad significa apartarse del mundo. La santidad significa dedicar tu vida a Dios. La santidad significa no convivir con el mundo, sino estar en una estrecha relación con Dios. Hay otros factores en cuanto al culto que quizás son menos mencionados para el hombre, pero no menos importantes: la adoración, el arrepentimiento, la justicia, la verdad, la misericordia, pero sobre todo el amor y la obediencia. Hermanos, no podemos agradar a Dios si no obedecemos sus mandamientos. Dios no puede recibir un culto si no hay obediencia de nuestra parte. Esto es, hermanos, algo que deberíamos de tener muy en cuenta cada vez que nos acordemos que venimos a la iglesia, venimos a hacer un culto a Dios. Si estás mal, mejor quédate en casa, mi hermano. No estoy hablando que Dios vaya a hacer descender fuego. Esto fue en el tiempo de la ley. ¿Ya? Esto es algo muy especial en el cual Dios nos sigue dando oportunidades. Dios demanda entonces santidad. Y estamos viviendo tiempos tan difíciles, hermanos, en donde el culto verdadero a Dios se vuelve algo utópico. Ya la santidad, el verdadero culto a Dios, es algo que ya no logra uno entender cuál es el verdadero culto a Dios. Hay tantas religiones, más de 4.500 religiones que evocan a un llamado Dios, que tienen sus regímenes, sus normas, sus leyes, sus principios doctrinales. Y hermano, ya es tan complicado, hermanos. Pero lo más trascendental de ese culto a Dios es el exhibicionismo, es el espectáculo. Hermano, los cultos actualmente, ahora vamos trasladándonos a esta dispensación de la gracia, los cultos son un verdadero espectáculo. Yo estuve en la religión mucho tiempo, y la verdad, y ese es mi testimonio, y eso nadie me lo quita, es mi experiencia. Estuve en una iglesia muy grande, estaba casi en ancianatura, estaba por aspirante a la ancianatura de esa iglesia muy grande. Había dinero, había etcétera, muchas cosas ahí muy especiales, humanamente hablando. Venía sintiendo una carga. Estoy hablando de hace, ¿qué? 30 y casi 40 años. Una carga en mi corazón, una carga en mi alma. Porque yo miraba que cada manifestación, cada culto era una fiesta para el hombre. ¿Por qué? Porque desfilaban artistas. Miren, hermanos, artistas de verdad, hermanos, pero aquellas voces, hermanos, angelicales. Hermanos, artistas, los cuales, hermanos, se presentaban en un escenario totalmente mundano y se quedaba uno con la boca abierta. ¡Qué cantante! ¡Qué voz más maravillosa! Y aquel se hacía un queso, hermano. Y
con dos micrófonos y toda la cosa y la gente. ¡Ey! ¿Qué pasó?
Culto a Dios. ¿Ah?
¿Quién se estaba satisfaciendo ahí?
¿Ah? El hombre, uno. Ahí las mujeres empezaron a llorar, hermano, ahí.
Pero no en la presencia de Dios. Ese emocionalismo provoca un emocionalismo que pareciera la presencia de Dios.
Y como dicen palabras bonitas, en tu presencia, Señor, y en tu presencia, y hay lágrimas, hay actuación, hay espectáculo.
Eso es, hermanos, el evangelio moderno. Esa es la manifestación de un evangelio, hermanos, que es incapaz de poder hacer la voluntad de Dios. Simplemente satisface su vanidad, su ego.
Hermanos, y de verdad se pagan grandes sumas por un artista que llega ahí a actuar, grupos musicales. Y no les hago muy larga la historia. Fui a muchos eventos en los cuales, hermanos, vi cosas realmente horrorosas, en los cuales venían grandes evangelistas y empujaban a la gente se caía, empezaba a vomitar, empezaba a revolcarse en el piso, etc. Recuerdo que en una oportunidad fui a una conferencia, porque estaba estudiando yo teología ahí en una Universidad de México. Hermanos, y recuerdo que en esa oportunidad fuimos a ver a un gran predicador que traía gran unción. Hermanos, y de repente yo estaba, pero sí me gustaba, pero sentía que había algo que no encajaba con la voluntad de Dios. No cabe duda que mi alma tenía hambre y sed de Dios. Hermanos, en ese momento empezó el predicador y había una gran fila porque pasamos al frente y empezó y la gente se caía, hermanos, y una ola caía. Y cuando el predicador llegó conmigo, y estaba Dora ahí también, y nos quiso empujar, bueno, y yo no me caí. Yo me le quedé viendo a Dora y no se cayó tampoco. Yo dije, qué rebelde soy, dije yo. Pero es que no me podía caer. Toda la gente entra en una psicosis de grupo, así se llama el término psicológico de esto, psicosis de grupo. Hermanos, entra en una receptibilidad a la orden del patrón. Y en ese momento, hermanos, en ese éxtasis producido por música, por cosas, ruidos extraños, por trajes extraños con banderas, etcétera, hermanos, están haciendo que el hombre trate de ser estimulado al máximo. Esa es la artimaña religiosa más poderosa que te puedas imaginar. Ahora, el culto ahí no es para Dios, el culto es para el hombre mismo. Es que se siente bien, hermano. Bueno, y eso no es nada, hermanos. Otras usan otras tácticas. Fuimos allá en Los Ángeles, precisamente a una iglesia, y nos invitaron a predicar, hermanos, y de verdad, ahí como que música, ¿qué?, brasileira y qué sé yo, y mi hermano, y la gente y revolcaba y caía, y un verdadero vudú, culto, puro vudú, hermanos, puro cuestiones africanas. La gente se emociona, la gente está feliz, la gente llora, la gente vomita, la gente tiene ahí liberación de esfínteres y todo lo que te puedas imaginar. Pero ese es culto al hombre, la gente está feliz. Pero Dios está triste. Ese no es un culto a Dios. Mejor vayamos a una zarabanda, gocémonos en la carne, pero no digamos que ese es culto a Dios. ¿Me explico, hermano? Cuando uno se solaza en aquello, es imposible. El esfuerzo que nosotros debemos de tener para agradar a Dios debe estar en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hay un objetivo, hay una visión, agradar a Dios. Ese es el culto a Dios. Al hablar entonces de estos cultos que son verdadero espectáculo, no estoy juzgando denominaciones ni me voy a ubicar en nada de esto, hermanos, porque esa no es la intención. Yo no vengo a criticar iglesias, ni pastores, ni nada. Estoy hablando de un espíritu que se manifiesta de una manera absurda delante de Dios, pero que convence a la gente. La gente lo pide, hermano. No hay para dónde, la gente lo pide. Pero al final, hermano, hay muchos estímulos que se provocan a través del culto, que no es culto entonces para agradar a Dios, sino culto para agradarse uno.
Y dentro de estos fenómenos, porque ya hablé de algunos acá, pero entre algunos fenómenos existe uno distintivo, muy especial, y es precisamente el estímulo al intelecto. Ayer, precisamente, en la carta, estudiamos algo muy importante, la filosofía. La filosofía, pues el término parece bonito, ¿no? Es que amor a la sabiduría. Esa es la raíz etimológica precisamente de esto. Raíz a la, amor a la sabiduría. Pero al final, hermanos, ¿qué es sabiduría? Y es lo que hay que entender. ¿Es la sabiduría de este mundo o es la sabiduría de Dios? ¿Es la sabiduría humana que termina con la muerte o es la sabiduría de Dios que es eterna? Veamos entonces cómo el intelecto, porque ese es el problema. El sondeo más poderoso de Satanás allá en el huerto del Edén fue un golpe, un flechazo, un arponazo al intelecto. Piensa, piensa, analiza. Tú eres listo, tú eres inteligente, estudia, progresa. No estoy en contra del estudio, no estoy hablando, no soy extremista. Solo estoy hablando de la estrategia satánica que a través de la estimulación del intelecto dentro de la misma iglesia hace o pretende que los hombres sean más teólogos dentro de la iglesia que adoradores en espíritu y en verdad, que son los que el Padre busca que le adoren. Hermanos, de verdad, yo le digo, me decepcioné, estudié varios cursos de teología y ¿saben cuándo me decepcioné? Cuando me dijo, decía en uno de los estudios que tenía ya finales, decía, entonces pastor, así ya le decían a uno que era pastor en uno de los libros, si usted tiene un problema con un hermano y no logra entender algunas cosas, llame a un psicólogo. Y que el psicólogo analice, lo psicoanalice y que él pueda pues ayudarle. Y usted sigue orando por él. Ay, Dios mío, dije, entonces mejor me quedo con lo que tengo. Yo entiendo que Dios es capaz de poder sacarte de cualquier trauma. ¿Y cuál es nuestro psicoanálisis, hermano? Si es que el psicoanálisis, Dios, sin hablar de teorías de ninguno de estos señores, de Freud, hermanos, el psicoanálisis, ¿cuál es aquí, hermanos? El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, más el que lo encubre no prosperará. Cuando tú vienes acá y declaras tu culpa, tu pecado, te declaras pecador, y ese es igual al psicoanálisis. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Saben qué hacen los psicoanalistas? Te retroceden y que ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Hasta que llegas a ser bebé, empiezas a chuparte el dedo y dices, ya se ahí encontré. Dios te puede sacar de cualquier trauma psicológico, emocional, llámese lo que tú quieras, esquizofrenia o oligofrenia, lo que tú quieras. Cualquier tipo de enfermedad psiquiátrica, psicológica, Dios puede sacarte, porque al final son demonios que han tomado tu mente y tu corazón. Dios puede hacerte libre hoy. Ese es el Dios, hermanos. Estamos hablando de un Dios de poder que es capaz de cambiar la estructura. Él es tu creador, Él es tu ingeniero. Él creó tus cromosomas y todas las partículas que ocupan tu cuerpo, los elementos. Él es el ingeniero que creó todos los sistemas y circuitos. Él puede sacarte de cualquier trauma. A los pobres locos antes, hermanos, les ponían unos shocks eléctricos, hermanos, acá. Salían, ya se curó, dice, se quedó más tonto. Ya después se quedaba sordo porque los electrochoques y todo eso, lo que provocaban las sorderas y muerte celular y muertes de neuronas, etcétera. Ya no se hace eso porque es absurdo totalmente. Entonces, el intelecto es una de las debilidades más tremendas del hombre y es importante que lo logramos entender. Otro, pero dentro de este intelecto, la idea del intelectualismo dentro de la iglesia es que tienes que estar en una escuela teológica para poder entender de Dios. Ay, Dios mío, ¿quién entendió la mente de Dios? Sino ¿quién? El Hijo de Dios. Amén, hermano. ¿Y quién es? Cristo. Y nosotros, dice la palabra, tenemos la mente de Cristo. Cuando tú por la fe logras entender los principios fundamentales de la eternidad, el amor, la misericordia de Dios, Dios descubre, te abre todo un panorama de entendimiento. Cuando el hombre trata de indagar a través del intelectualismo, entonces entramos en líneas y en escuelas filosóficas, hermanos, que nos quiebran la cabeza. Ahí están todos los filósofos, hermanos. Unos se contradicen a otros, otros a otros, y la teoría de este superó a otro. De manera que, hermanos, al final, como decíamos anoche, el filósofo, el primer filósofo, el padre de la filosofía, no fue Aristóteles. El padre de la filosofía se llama Satanás. Y ha metido filosofía dentro de la misma iglesia, dentro de la misma congregación. Y todos queremos ser filósofos. Y dicen que yo leí esto y que leí lo otro y que la teoría de acá y que aquel. Hermanos, de verdad, es absurdo todo esto. Y antes de los años, de estos años de Grecia, hermanos, quizás unos 200, 300 años antes de Grecia, ahí empezó la filosofía. Y antes de eso, ¿qué? Israel no necesitó filósofos. Israel necesitó ver las obras de Dios. Y tú y yo necesitamos ver las obras de Dios en nuestra vida. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, eso predicamos. Esa es nuestra fuerza. Esa es la fuerza del Evangelio. Porque el poder del Evangelio es ahí donde está el secreto. El Espíritu Santo es poder de Dios en nosotros. Acá, hermanos, vemos entonces que una de las fórmulas es el intelectualismo. A tratar de hacer teólogos dentro de la iglesia, pero no gente práctica. En donde hay filosofía y mucho razonamiento, no hay amor, no hay misericordia, no hay perdón. Hay gente que se cree superior a otra y ahí termina la historia. Otro tema importante es precisamente el énfasis en lo que es el materialismo. Actualmente la tendencia universal es dinero. Amén. Dinero, 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 dinero. Y a través de todas las doctrinas de la prosperidad, hermanos, esto del dinero es algo que ha creado un espíritu de avaricia dentro de las iglesias, y raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando yo caí en una iglesia de esta naturaleza, de la prosperidad, ¿y qué pasó? ¿Y qué cree usted? Decía, si ustedes qué creen, Abraham tenía 200 tractores y tenía 500 payloader, esos eran los camellos, esos eran, etcétera. Entonces uno dice, entonces la prosperidad está en los camellos, la prosperidad está en los camiones, en los tractores. Momento, Cristo vino a predicar algo diferente. Yo creo, le creo a Jesucristo, y creo que el éxito y la victoria no está ni en el dinero ni en el saber muchas cosas, está en la humildad, en la sencillez y el poder aceptar la misericordia y el perdón de Dios a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Acá, hermanos, vemos entonces esa tendencia a tener dinero. Y ahí las iglesias, es una competencia, quién tiene mejor carro, mejor casa, etcétera. No estoy en contra de que tengas carro ni casa, ahí estamos, es la bendición de Dios, pero es añadidura. La iglesia, la añadidura, lo ha convertido en su objetivo, y es ahí donde está el problema. Por otro lado, hermanos, énfasis en lo que es las sanidades. Dios aquí nos ha sanado, hermanos. Pero aquí yo no estoy porque Dios me sanó. Hermanos, cuando yo realmente encontré una puerta abierta maravillosa, yo fui sanado del cólera, ya estaba listo para la tumba, ya no había esperanza. Yo cuando vine acá y Dios me sanó, pero yo no estoy aquí porque me sanó del cólera. Yo estoy aquí porque he entendido que Dios me ama. Porque he entendido que Cristo fue capaz de sufrir el peor vituperio en Él mismo para salvarme y para perdonarme, para hacer de mí algo diferente a través de su Espíritu. Fetichismo, estamos llenos, las iglesias están llenas de fetichismos, hermanos. Son todas esas simbologías extrañas, hermanos, y que ahora los hermanos de la iglesia andan con una estradita de David aquí, hermano. ¿Y eso qué, hermano? ¿Qué pasó ahí? Pura brujería parece. Sí, está bien, le estoy a David, yo amo a David y ahí estamos. Pero esas simbologías, hermanos, son simplemente fetiches, son puros amuletos que la gente ha adoptado para poder, como quien dice, yo soy de los israelitas, de los judíos. Yo soy judío, pero por el Espíritu. Soy hijo de Abraham, no por sangre. Soy hijo de Abraham porque Dios prometió que había una extensión de la bendición de Abraham hacia nosotros. Música, hermanos, de verdad, creo que no me va a alcanzar el tiempo. La música es la trampa más horrorosa que te puedas imaginar. La música dentro de la iglesia, hermano, de verdad, es algo tremendo. Hace algún tiempo, mi padre hizo una tesis respecto a lo que era la musicoterapia. Estoy hablando de hace como 60 años, 50 años. Y bueno, yo no le creía, pero a través de ciertas ondas sonoras y ciertas vibraciones, ciertas longitudes de ondas musicales, podía mejorar el estado de salud de alguien. Y bueno, y él era músico también, y tocaba clarinete y tocaba piano. Y bueno, entonces hizo esa tesis acerca de la musicoterapia. Y bueno, la verdad es que los resultados fueron positivos, pero nadie le puso importancia, ¿verdad? Ahí estamos. Actualmente, se ha descubierto que la musicoterapia es uno de los elementos más persuasivos que actúan en las mismas células, neuronales, en las mismas células en todo el cuerpo. Y la música es capaz de relajar, es capaz de estresar, es capaz de ministrar, es capaz de sanar algunas enfermedades. Y bueno, y se habla de algunas sinfonías, creo que la sinfonía de Chopin, una de esas sinfonías, hicieron un estudio precisamente en la Universidad de Harvard, que es capaz de poder curar aún el cáncer. La música, hermanos, tiene un efecto, como no tienen idea, influencian de alguna manera todo tu estado anímico. Te pones a oír una música cuando estabas enamorada de la Juanita ya hace 20, 30 años, y te ponen la canción de ahí, de aquella época, y empiezas a llorar. ¿Sí o no? Sí, la música es terrible. Entra al subconsciente y se mantiene en el subconsciente, toma dominio sobre tu mente y hay hendiduras cerebrales en las cuales la música impregna. Estas músicas que hicieron estas gentes, pues que estudiaron estas gentes, fue con un efecto positivo. Pero igualmente otros estudios han evaluado que la música también produce estados de ansiedad, estados de psicosis, estados de esquizofrenia y una serie de estados desagradables para el hombre. La música, hermanos, entonces, es una de las armas satánicas más tremendas dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque los músicos se creen, como decía mi abuela, la divina garza, ¿no? ¿A qué se llama? ¡Ja! Cantan bonito, y qué bonito, y qué sé yo, y ya está. Sí, aparece en una portada de un CD, ahora ya no hay CDs, hermanos, pero ahí están en el Spotify y toda esa cosa ahí, ¿no? En el YouTube. Y ahí están los grandes siervos de Dios que parecen verdaderos payasos, artistas. Miren, y les cuento que hay cantantes cristianos que se han ganado los Grammys y todos esos premios, hermanos, de los artistas de cine. Y ahí están metidos con sus grandes trofeos ahí presentándose. La música es peligrosa. ¿Por qué? Porque no la usamos para adorar a Dios. La usamos para adoración a mí mismo. Es que me hace sentir, me da relax, me da una sensación especial. Pero bueno, la música hace entrar a la gente en trances, tipo vudú, tambores, percusión. Y de alguna forma entramos en éxtasis. Y de ahí se va avanzando. Y pareciera que fue el Espíritu Santo. Y llega un fulano y te dice: recíbelo. Y repetí conmigo: adora. Y recíbelo. Y bueno, y empiezas a hablar lenguas. ¿Qué lenguas? Que se te trabe la lengua es otra cosa. Cuando Dios pone su Espíritu y alguien habla lenguas, hay una unción especial. Un hombre y una mujer santa, una hombre y una mujer dedicada a Dios, que tiene testimonio de vida. Dios no va a repartir, porque Dios no pone vino nuevo en odres viejos. Hermanos, todas estas cosas son reales. El tiempo me va transcurriendo, pero quiero expresar algo que brota de mi corazón. Y perdonen, desgraciadamente, aún en la iglesia está sucediendo algo parecido. Tengamos mucho cuidado, hermano, porque estamos buscando la influencia intelectual
tratando de impresionar o tratar de inmiscuir a alguien en esto. Tendencias de tipo ¿qué? Judío, doctrinas judaizantes, que están haciendo estragos en nuestra mente y en nuestro corazón y nos están haciendo perder la fe. El apóstol Pablo fue muy, muy expresivo en cuanto a condenar este tipo de cuestiones judaizantes. En cuanto a todas esas prácticas, hermanos, donde necesitamos ver algo, necesitamos que algo se manifieste. Hermanos, una de las esclavitudes más grandes de la Iglesia Católica fue precisamente ese fetichismo que se dio a través de ídolos. ¿Cómo se dio? De la forma más inocente. ¿Cuál fue la inocencia? Empezaron a sacar muñecos para que la gente y los indígenas de por acá, por las Américas, pudieran entender quién era Jesús y quién era María José. Cuando sintieron la gente estaba adorando a aquellos y postrándose, ¡ah, qué! Hicieron el negocio. Hermanos, de verdad hay que salir de esa ignorancia, pero esa ignorancia tiene que estar basada precisamente en hechos reales y en la obra de Dios. A veces, hermanos, dentro de la iglesia nos queremos exigir más. No es malo estudiar, no es malo buscar, hay que escudriñar las escrituras, pero no bajo el sistema humano que está de alguna manera sistematizado, más hermenéutica, más apologética, y etcétera, y escatología, y bueno, hay una cuestión así, y en cuanto más escatología, en cuanto más hermenéutica, más apologética tengas metida en tu cabeza, más teología, te vas a creer más que cualquiera dentro de la iglesia, y pierdes la humildad de Cristo, y pierdes los principales valores que Dios ha establecido para una amistad con Dios, un acercamiento con Dios. A veces, hermanos, confundimos el culto a Dios, el culto nuestro, que dice, el culto estuvo bendecido hoy. ¿Pero por qué? Ah, es que yo estuve contento y las alabanzas que cantaron y la música y qué sé yo. Yo debo sentirme feliz habiendo agradado a Dios, porque el culto es para Dios. Amén, hermano. La satisfacción mía, la felicidad y el gozo no es la manifestación en mi carne de algo, sino que la satisfacción que he agradado a Dios, que encontré ese momento especial con Dios, esa unidad con Dios. Hermanos, muchos de nosotros queremos agradar a Dios, pero no encontramos el lado para agradar a Dios, porque primero nos agradamos a algunos. Hermanos, la verdad es que es tan extenso todo eso de esas teorías, la angiología, la demonología, y bueno, y hay que leer más libros. ¿Libros de qué, hermanos? La palabra es suficiente. Sí, de repente resultan ustedes igual que Einstein. Yo creo en el Dios de Spinoza, hermano. ¿Quién fue Spinoza? Un filósofo, un cura católico que de repente empezó a hacerse un montón de ideas. Y luego entonces bajo razonamientos tuercen la mente y dejan a expensas nuestro corazón del verdadero mensaje de Cristo. La verdad, hermano, es que desgraciadamente decía, dentro de la misma iglesia hay críticas de algunos que yo estoy seguro que no están contentos aquí mismo en la iglesia respecto a la necesidad de un cambio. Muchos dicen, ¿por qué no hay más sacar más alegría, hermano? ¿Por qué no hay cantos más alegres? ¿Por qué? Dice, qué aburridos. Yo nunca me he aburrido, hermanos, con los cánticos de la iglesia. Al contrario, hermanos, son cánticos con espíritu. Son cánticos inspirados por el Espíritu Santo. No tiene que llevar todo un sistema humano. Es que, hermanos, son alabanzas dedicadas a Dios. Entonces, no tratemos nosotros de cambiar el culto. Simplemente Dios nos ha dado esquemas que hasta el día de hoy han hecho guardar al pueblo en santidad. Han hecho que el pueblo se mantenga en unidad con Dios. No provoquemos al intelecto. Con esto no estoy hablando de ignorancia. Lean la palabra, escudriñenla. Busquen un libro de historia para ver si coincide esto con la palabra y van a encontrar que sí. La misma ciencia da testimonio de la palabra de Dios. Pero la fe es la que nos va a hacer entender estas cosas. Hermanos, ¿y por qué aquí no danzan? ¿Y qué bonita es la danza? Hermanos, el que le gusta la parranda, hermano, solo suena una trompeta por ahí, un par de tamborines, hermano, y ya está meneando el pie. ¡Es su espíritu! Dios no ha puesto eso en nuestra iglesia. Y sepan, hermanos, no lo vamos a cambiar.
Estamos claros y definidos. Tenemos una doctrina bien clara y tenemos la palabra profética más segura. Y hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hemos pasado tormentas, hemos pasado momentos difíciles, hemos pasado, hermanos, crisis dentro de la iglesia, en las cuales sentimos como que la iglesia se va a desvanecer, pero Dios hasta aquí, Ebenecer, nos ha ayudado. Dios ha sido fiel, porque hemos tratado de mantener esas no ideas, sino esos fundamentos que Dios ha establecido. No necesitamos bailar acá, no necesitamos vomitar a medios caminos, no necesitamos temblores extraños, no necesitamos tamborines extraños que únicamente estimulen el morbo hasta sexual. No necesitamos llegar a intelectualismos. Necesitamos un pueblo que ame a Dios, un pueblo que tema a Dios, un pueblo que sea capaz de poder leer la palabra y ponerla por obra. ¿Saben por qué Dios, a pesar de todo esto, no nos ha destruido, hermano? Porque estamos en otra dispensación. Estamos en la dispensación de la gracia. Si estuviéramos en la disposición de la ley, hermano, ya hubiera llovido fuego por todos lados. Pero un día, dice la palabra, será el día de la ira de Jehová. Va a caer fuego del cielo, pero ese fuego va a ser para terminar con esta generación. Hermanos, consideremos nuestras vidas. No pidamos que el sistema nuestro cambie, cambiemos nosotros. Las cosas no deben de cambiar, yo voy a cambiar. Y si tú de verdad quieres mantener ese principio en tu corazón, recuerda lo que una vez Samuel le dijo a Saúl: el obedecer es mejor que los sacrificios, y el poner atención mejor que los holocaustos. La palabra está llena, hermanos, de tantas doctrinas maravillosas, y Dios hasta aquí, hermanos, ha sido fiel. Pidámosle a Dios mantenernos firmes, libres de estas influencias externas que van a destruir nuestra poca fe. Hermanos, estamos en tiempos en los cuales la fe se ha terminado. La fe, como dice la misma palabra, ya no hay. Pero aquí Dios quiere sostener a su pueblo. Amén. La elección es tuya. O haces un culto a Dios, o haces un culto a ti mismo. Es tu decisión. Pero qué cosa más hermosa es gozarse en ver a un Dios quizás satisfecho, de ver un corazón sensible, humilde, que se humilla delante de su presencia. Eso es lo que Dios quiere. Pero la elección es tuya. Puedes escoger el Apocalipsis o puedes escoger a Nostradamus. Ahí hay profecías también. Es tu elección. Lo que sí es que estas profecías apocalípticas, respaldadas por el mismo Señor Jesucristo y dictadas por Jesucristo, son eternas. A Dios sea la gloria, la honra. Mantengamos firme la doctrina, así le dice Pablo a Timoteo. Esa doctrina firme, hermano. Ni un paso atrás. A veces tenemos que sufrir menosprecio, quizás. Pero bienaventurados los que por mi causa sean vituperados y sufran toda clase de males y digan toda clase de mentiras. Gozados y alegrados. ¿Por qué? Vuestra redención está cerca. Que Dios le bendiga. Amén.